Buenas noches, pueden sentarse, gracias. Me vengo riendo porque me estaba bañando y se descompuso la regadera. Ahí como pude, medio me bañé y me vine. Vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés capítulo 7, por favor. Eclesiastés capítulo 7. Mientras más nos adentramos en el libro, parece que más difícil se vuelve mientras escarbamos, leemos, estudiamos y vemos lo que dice. Es que espero con la ayuda de Dios poder ser útil para su vida en esta noche. Y el contenido del mensaje, aunque vamos a leer del 1 al 13, únicamente va a abarcar los versículos del 9 al 12, pero es amplio por la naturaleza del texto y espero que podamos aprender algo con la ayuda de Dios. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Vamos a orar, Señor. Te pedimos que esta noche nos ayudes. Señor, me pongo enteramente bajo tu guía y tu dirección y te pido, Señor, por favor, primero que perdones mis pecados y me permitas en esta noche, por los méritos del Señor Jesús, ser de bendición a tu iglesia. Y también, Señor, que los hermanos que están aquí puedan, con tu gracia, escuchar el mensaje y aprender, atesorar para sí lo que tu palabra tiene que decir. En el entendimiento, Señor, de que el primero que recibió la predicación de esta tarde es quien expone, reconociendo las muchas faltas que tengo y la necesidad de Cristo en mi vida. Y pido, Señor, por favor, que podamos ver cómo la obra del Señor Jesús puede llevarnos a un entendimiento más profundo y más amplio de la vida, desde su perspectiva más que de la perspectiva terrenal, en estas reflexiones que ahora Salomón nos enseña. Lo pido en tu nombre. Amén. Dice un dicho por ahí, termínelo conmigo, las penas con pan, que se lo saben, ¿verdad? Las penas con pan son buenas. O como decía por allí cierto personaje, cuando hacía algún disparate, tómelo por el lado amable. Pecadores que miran el Chavo del Ocho, tómelo por el lado amable. Estas frases, las que acabamos de mencionar ahorita, lo que pretenden es simplemente aminorar el efecto que tienen sobre nosotros las cosas, o más bien las circunstancias que no parecen sernos favorables al momento. La verdad es que nuestra naturaleza, que tiende a la comodidad, evita inconsciente o a veces demasiado consciente los pensamientos que pudieran producirnos desasosiego o intranquilidad. A nadie, y creo que en esto sí estoy en lo correcto, a nadie nos gusta pensar en tragedias o infortunios, ¿verdad que no? O sea, no nos levantamos ese día pensando, ojalá y choque hoy. No, por supuesto que no. Y humanamente consideramos que lo mejor siempre es estar alegres, positivos y a veces hasta a la defensiva. Pero la realidad de la vida es otra. Hay ciertas cosas que no podemos evitar o eludir por más que intentemos alejarlas de nuestros pensamientos. Pero en la perspectiva del predicador, refiriéndome al autor de Eclesiastés, estas cosas nos sirven para el detenimiento contemplativo, la reflexión y la introspección. ¿Por qué decimos eso? Bueno, parece que cuando comenzamos a leer el capítulo 7 de Eclesiastés, pues encontramos un escenario bastante sombrío. Y precisamente sucede algo interesante al llegar a este capítulo. Porque en Eclesiastés capítulo 7 el autor parece cambiar un poco su estilo de escribir y entonces desacelera un poquito. Vea cómo va corriendo en el capítulo de los capítulos 1 al 6 y llega al capítulo 7 y quita el pie del acelerador para reflexionar sobre algunas realidades de la vida que a primera vista nos muestran un panorama sombrío y pesimista. Pero al analizarlas a fondo, lo que escribe, en verdad, él se está enfocando en el resultado que produce la consideración de tales circunstancias. Vamos a entrar en detalle en eso. Ahora, voy a introducir el capítulo 7 de Eclesiastés como alguien lo describe. Salomón cambia el formato de cómo ha venido escribiendo y ahora nos ofrece una serie de reflexiones proverbiales. De hecho, alguien se refiere a Eclesiastés capítulo 7 como los proverbios de Eclesiastés. Y ahorita vamos a ver por qué es que dicen eso. Verá usted, al leer con detenimiento este capítulo 7 de Eclesiastés, que tiene frases y palabras que son muy comunes, ¿en dónde? En los proverbios. Y de hecho hay textos que parece que literalmente se tomaron de ahí. Por eso algunos lo llaman los proverbios de Eclesiastés. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y nos quedamos con esa frase en mente. Y mire Proverbios 22, 1, que dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora, en los tiempos bíblicos era difícil tener ungüentos o aromas o perfumes porque eran muy costosos. Entonces, tener un buen ungüento era pues como tener dinero. Y Salomón en capítulo 7, versículo 1 de Eclesiastés dice que mejor la buena reputación que el buen ungüento, muy parecido a lo que nos dice en Proverbios 22, 1. Ahora, note el versículo 2. Este versículo 2... más que pesimista, lo que Salomón quiere presentarnos o a lo que quiere llamar nuestra atención es al resultado que produce en la vida de una persona asistir a un funeral, ¿verdad? Si a usted lo invitan a ir a una celebración donde va a haber fiesta y banquete, pues dice, sí voy, ¿verdad? Pero cuando sabemos que tenemos que ir a un funeral, no vamos con la misma actitud y a veces quisiéramos evitarlo. Pero note lo que dice Salomón en versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y note la frase final. Y el que vive, o sea, esta persona viva que fue al funeral, al estar ahí, va a reflexionar. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo pondrá dónde? Lo pondrá en su corazón. Y esto suena muy exactamente... No sé si así se dice, pero quiero resaltar la exactitud del texto con Proverbios 24:32. Mírelo, por favor. En Proverbios 24:32 dice Salomón, miré y lo puse ¿dónde? En mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Ahora, lo que está hablando Proverbios 24:32 es de la actitud del perezoso, y de esa experiencia él aprendió algo. Y es la misma idea que se nos está dando Eclesiastés capítulo 7, cuando dice, vaya al funeral, ponga atención en eso, reflexione y aprenda que ese es el fin de ¿quién? De todos los hombres, que la siguiente persona que puede estar en ese lugar siendo velada es usted. ¿Cómo lo digo yo, verdad? Y la verdad es cierto, ¿verdad? No tenemos asegurada la vida. De hecho, ahorita mis suegros están en Montemorelos con la mamá de mi suegro. Ella cumplió 95 años hace un mes exactamente, y tiene 95 años y un mes, pero está hospitalizada y estamos esperando prácticamente que el Señor la llame a su presencia. Y es en estos momentos cuando hacemos un alto y reflexionamos, ¿verdad? A diferencia de cuando estamos en una fiesta, en un banquete, que la estamos pasando bien y pocas veces pensamos en lo frágil que es la vida. Ahora, ¿cómo terminan muchas veces las fiestas y los banquetes y las parrandas? No siempre terminan muy bien, ¿verdad? Particularmente cuando son fiestas, pues, del mundo. Yo constantemente he escuchado cerca de la casa de mis papás, o a lo mejor le ha tocado a usted con sus vecinos, que empiezan una fiesta muy temprano en la mañana y todos están muy, ¿qué? Muy contentos y alegres. ¿Y qué pasa como a las 11 o 12? ¿Verdad que sí? En el peor de los casos, hasta la patrulla llega. Pero cuando están en un funeral, esas cosas no suceden. Bueno, no siempre, ¿verdad? Sino que eso nos llama a la reflexión. Ahora, no está diciendo el texto que no debemos tener banquetes, por supuesto que no. Ni no podemos disfrutar de las fiestas o reuniones familiares, que también son de bendición. Simplemente está diciendo que en lo otro se obtiene más reflexión y una perspectiva real de la vida. También en esta sección Salomón usa varias veces la palabra sabio y necio, que son distintivas de Proverbios. Y su intención en este texto es mostrarnos que hay cosas mejores que lo que comúnmente vemos en la perspectiva humana e irreflexiva. Sigue adelante el texto, el corazón de los sabios está en la casa de luto. ¿A poco eso es mejor? Sí, por el resultado que se obtiene. En versículo 5 dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de necio. O sea, vale más una persona sabia que te reprende y te llama la atención que un sabio que te está adulando o te está diciendo cosas agradables. Y no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Preferimos que siempre nos digan las cosas que nos agradan y rechazamos la reprensión. El versículo 6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y usted ve ahora los muchachos en un contexto meramente mundanal que se ríen y hacen escándalo y... como decimos, hacen su argüende, pero es como si fuera nada más espinas quemándose debajo de la olla. ¿No sirve? ¿Para qué? Pues para nada. ¿Y se consume? Se consume muy, muy rápido. Y Salomón nos llama a la reflexión. Y está en esta serie de dichos proverbiales que llegamos al versículo 8 y hasta el 13, donde vamos a encontrar cuatro cosas en las cuales debemos nosotros considerar. Salomón nos llama a la sobriedad antes que el enojo, la realidad del hoy sobre el ayer, sabiduría antes que riquezas y descanso en la soberanía de Dios. Y esos son los cuatro puntos en los que vamos a dividir nuestro mensaje, cada punto de 45 minutos. Ah, claro que no. Ahora, ¿por qué decimos que la sobriedad es antes del enojo? Note cómo Salomón sigue hablándonos de estas situaciones. Mira el versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y está hablando aquí de una persona que debe aprender a ser paciente y no esperar que los resultados del negocio emprendido rindan frutos inmediatamente. Dice, espérate, porque mejor es el fin que el principio. Las cosas no pueden estar funcionando al principio como tú quieres, pero si esperas, pues obtendrás resultados. Y llega al versículo 9, donde nos dice un versículo, donde nos dice unas palabras que todos deberíamos tomar en cuenta y considerarlas. Léalo conmigo, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y ahora viene una pregunta inmediatamente. ¿Quién en este cuarto no se ha enojado? ¿Quién en este cuarto no ha reaccionado de manera explosiva. Y ahora, en la perspectiva humana, muchas veces pareciera que el espíritu explosivo es una virtud o cualidad de carácter que convierte a una persona en alguien al que hay que respetar y a quien hay quien temer, porque decimos, es que esta persona es de carácter fuerte, o como alguien dijo por ahí, es de armas tomar. ¿Sí entiende esa frase, verdad? Que usted no puede acercarse a una persona y decirle algo porque inmediatamente dispara su enojo y su ira y su rabia. Y en el mundo dice, no, cuidado con ese, porque ese hombre es de carácter. ¿Cuál es su carácter? Pues es un enojón. Ahora, note que el texto nos dice, ¿no qué? No te apresures en tu espíritu a enojarte. Ahora, note esta frase, no te apresures. Esta palabra, no te apresures, se entiende como temblar hacia adentro o apresurarse animosamente. Ahora, es interesante que el texto primero dice, no te apresures. El texto no empieza con el enojo, sino ¿con qué? Con el apresuramiento o la impaciencia. Y esto es verdad. Pues en otras palabras diríamos que el enojo es el resultado de mi impaciencia y de mi apresuramiento. Que yo tiemblo por dentro, animosamente me apresuro, y eso trae como consecuencia que yo me enoje. Y regularmente, nuestras reacciones de enojo exactamente van precedidas por nuestra falta de paciencia. ¿Cuál es la razón por la que usted se enoja cuando está en la hora pico? ¿O el semáforo rojo dura más de lo que usted piensa que debe durar? ¿Usted se enoja porque usted es impaciente? ¿O cuando está usted siendo fila en el banco y adelante de usted hay una viejita tratando de cobrar su pensión y le toma trabajo ponerle atención a las instrucciones de la cajera por su impaciencia? ¿Usted se enoja? ¿Usted se apresura? Y cuando llega a la caja de la ventanilla del banco, usted le dice unas cuantas verdades a la cajera, ¿verdad? Porque usted se enojó. ¿Qué tal cuando está en la sala de espera en el hospital? ¿Sí? Usted piensa que la única persona enferma, ahí en el IMSS, en el consultorio 24 donde voy yo, ¿sí? Dice, ¿por qué se tarda tanto la recepcionista? Y la impaciencia comienza a hacer efervescencia en su corazón. Se apresura, usted tiembla hacia adentro, como se describe esta palabra, y luego el resultado es el enojo. Y luego ya usted está enojado con todas las clínicas del Seguro Social diciendo que en todas las clínicas son iguales. ¿Sí? ¿Y qué tal cuando su hijo no atiende a la instrucción que usted constantemente le repite? Antes de enojarse, usted fue impaciente y reaccionó y se apresuró y se enojó. Y Proverbios dice que el que usa de ira añade nuevos males. Ahora, de manera interesante, el texto dice, no te apresures, ¿dónde? En tu espíritu. Note que el enojo es algo que viene ¿de dónde? De adentro. Creo que voy a tener menos amigos esta noche cuando termine el culto. Eso muestra entonces, el querido hermano, que el enojo viene de adentro. Entonces, aquí debemos poner atención en algo que no es que las situaciones externas mencionadas anteriormente o alguna otra más, esas situaciones me hicieron enojar. No, es que me enojé porque ya adentro, ¿qué? Simplemente dentro de mí salió lo que ya había. Si usted abre una botella de Coca-Cola, de adentro le va a salir una Coca-Cola. Si usted abre una botella de agua, de adentro va a salir agua. ¿Y qué pasa cuando usted agita la botella de Coca-Cola? ¿Sí? Es que la agitaron, sí, pero el gas ya estaba ¿dónde? Adentro. Y usted y yo muchas veces parecemos más una botella de Coca-Cola que una botella de agua. Porque usted puede agitar una botella de agua y la abre y no pasa nada. Entonces Salomón nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. El enojo trae aflicción, trae afán, trae irritación, ira y tristeza. Salomón dice, no te apresures, no te impacientes por esos terribles resultados que traen. Un señor que se llama Ralph Waldo Emerson dijo, por cada minuto de enojo, perdemos 60 segundos de felicidad. Y note usted cómo en esas reacciones explosivas y de maneras enojadas y nuestra manera de responder iracunda, el tiempo se prolonga y la relación con mis seres queridos ya no está igual. Y pasan 15, 20, 30 minutos. Finalmente viene la reconciliación, pero usted ya se perdió de esos 30 o 45 minutos de felicidad porque usted reaccionó enojado. Salomón dice, no te apresures a enojarte porque eso es característico de un necio. Mire el versículo 9, ¿cómo termina? No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo, ¿qué hace el enojo? ¿Reposa dónde? En el seno de los necios. Y aquí la idea de reposar es bien interesante porque es establecerse o quedarse a vivir. O sea, no es algo pasajero, sino que el enojo vive dentro de un necio. La Biblia de las Américas traduce este texto así, el enojo se anida en el seno de los necios. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice algo que debe llamar nuestra atención. En ese versículo dice, controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios. Y entendemos esta idea de un distintivo, ¿verdad? Cuando usted va a alguna conferencia o trae, por ejemplo, cuando los traen invitados o a un niño, le dan un qué para identificarlo, un distintivo, ¿verdad? Y así cuando usted anda por ahí con su gafete, con su distintivo, lo miran y dicen, ah, él se llama, voy a decir un nombre que no haya por aquí para que no le caiga a nadie, ¿verdad? Él se llama, ay, mejor no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso lo distingue, sabe quién es. Entonces, un necio todo el día va cargando su distintivo y ese distintivo es el enojo. Es fácilmente identificable un necio por la manera en que responde. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y entonces viene una pregunta para nosotros, ¿es esto lo que nos distingue? Hermano, ¿es esto por lo que usted es conocido? ¿Usted lleva colgado un distintivo de enojo que refleja su carácter necio? ¿Te jactas de tu carácter fuerte, que no es otra cosa más que debilidad del mismo? ¿Se da cuenta usted de lo irónico? Esas personas que presumen su carácter fuerte, en realidad son todo lo contrario. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y usted dice, a mí me gustaría ser como esos grandes conquistadores que fueron y sitiaron ciudades y las tomaron para sí, las derribaron. No. Si usted se enseñorea de su espíritu, si usted tarda en airarse, usted es mejor que ese conquistador de ciudades. Es lo que dice Proverbios 16:32. Entonces, en la perspectiva de Dios, no somos fuertes de carácter cuando reaccionamos explosivamente, sino cuando nos controlamos o nos sosegamos. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al final la sosiega. Ahora, no estoy diciendo que no tendremos eventualmente reacciones, por supuesto que sí, porque luchamos con nuestra debilidad y con nuestra carne y nuestro orgullo, pero la sabiduría hace que ese enojo termine, ¿por qué? Por sosegarse, entonces vemos sosiego antes del enojo. Santiago 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí es la idea que la ira del hombre no refleja el carácter de la obra de Dios. Entonces, ¿qué nos distingue? ¿Somos así? Joven, tú explotas en el dormitorio cuando te llaman la atención o encuentras tu hoja de méritos. ¡Ah! ¿Por qué me ponen esto? ¿Sí? Señorita, ¿reaccionas así cuando tienes una plática con tu mamá que te quiere decir algo para llamarte la atención? ¿Y usted quién es para meterse en mi vida? ¿Sí? ¿Estamos diciendo entonces que no me debo enojar nunca? No. De hecho, hay cosas que sí nos causan molestia y deben hacernos enojar, como el aborto, la injusticia, el maltrato, el abuso de los pobres, y etcétera. Pero aquí estamos hablando de una ira descontrolada que lastima. ¿Sí entiende la diferencia? De eso es lo que estamos hablando aquí. Mi mamá, bendita mi mamá, me decía una frase que algunos de los más antiguos la van a reconocer. Serenidad y paciencia, mi querido Solín. ¿Quién decía eso? Calimán, ¿verdad? Sí, sí conocen, ¿verdad? Los demás para acá, más para allá sí sabemos eso, ¿verdad? Y si en alguien pude ver yo serenidad y paciencia, fue en mi mamá. Y cuando mi mamá explotaba era porque yo tenía la culpa. Entonces demos sobriedad antes que enojo. Y seguimos adelante con el texto donde dice, versículo 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto dirás sabiduría. Y vemos la realidad del hoy sobre el ayer. Parece redundante el punto, como lo nombré aquí. Pero es interesante lo que dice, porque el texto comienza con una pregunta. Y esa pregunta algunas veces la hemos hecho nosotros. Y más que pregunta, creo que nosotros hemos hecho de esto una afirmación. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que ya lo perdí, mejores que estos, o sea, que el presente, el pasado es mejor que el presente, es lo que pregunta Salomón. Y nosotros, especialmente los que ya tenemos unos cuantos años aquí en el planeta, más bien decimos, no, en mis tiempos, sí, las cosas eran de tal o cual manera, y por consecuencia eran mejores. Eso decimos nosotros, ¿verdad? Los que ya estamos del 78 para acá. Y algunos más atrás. Decimos cosas como, en mis tiempos la situación estaba mejor. Algunos decimos, antes con 10 pesos compraba una coca, unas sabritas y un chicle. Hoy ni las sabritas porque acaban de aumentar a 11. No, sí, en serio, yo vi las notas. ¿Sí? Y pensamos que los tiempos antiguos, ¿qué eran? Eran mejores. Algunos aquí viven añorando que las cosas fueran como antes, y en inglés hay una frase que se dice, the good old days. Y los que pueden traducir esto, los buenos días del pasado o los días antiguos. Pero hermano, la realidad es que el hoy es hoy. Y Dios es Señor de hoy como lo fue de ayer. Por eso cuando usted dice, ¿por qué los tiempos de antes eran mejor? No está usando sabiduría. Porque el mismo Dios que controla las cosas en el pasado, controla las cosas en el presente, y solo Él conoce las cosas, ¿dónde? En el futuro. Salomón dice que cuando cuestionamos el hoy, no estamos actuando con sabiduría porque no refleja confianza en lo que Dios está haciendo hoy. Y esta pregunta comúnmente surge cuando en el presente se experimentan angustias y descontentos que pueden hacernos perder contacto con la realidad. Están pasando situaciones en la vida, como cuando estaba la inseguridad, así en toda su efervescencia decíamos, ay no, estas cosas no se habían visto antes, las cosas nunca habían estado así. ¿Y tú cómo sabes si no vivías en el tiempo pasado? No creo que hayamos estado tan peor como los que estuvieron en la revolución en 1910 hasta el 21. No hablamos con sabiduría cuando pensamos que antes las cosas eran mejor, especialmente si no mostramos confianza en Dios. El Salmo 118:26 dice, este es el día que hizo ¿quién? Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que Dios tiene para nosotros, el ayer ya pasó. Moisés dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Hermano, Moisés vivió sus días, Salomón los suyos y nosotros los nuestros. Dios es perfecto y debemos confiar en él. Y eso aplica en muchas áreas de nuestra vida, pero quiero decir algo con mucho amor, cariño y respeto. Hay personas que dicen, no, pues antes. ¿No se te hace que antes en Genezaret estaba mejor? Es que con el pastor de antes, hermano, en eso no hay sabiduría. Vivimos nuestra vida, ¿cuándo? Hoy. La Nueva Traducción Viviente dice, no añore los viejos tiempos, eso no es nada sabio. Ahora, ¿que hay cosas rescatables que se pueden obtener del tiempo pasado? Por supuesto que sí. Hay experiencia, hay vivencias, hay recuerdos y nostalgia y cosas que nos hacen ponernos alegres por lo que sucedió en el pasado. Por supuesto que sí. Pero en el día a día tenemos que nosotros confiar en que Dios está orando. Y Dios está obrando, ¿cuándo? Hoy. Y entonces llegamos a la tercera consideración de Salomón. Vimos sosiego antes que enojo en la realidad de hoy y sabiduría antes que riqueza. Versículos 11 y 12, donde dicen: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y creo que en esto hemos abundado mucho, no suficiente, pero sí mucho, por el haber considerado anteriormente los capítulos 5 y 6 de Eclesiastés. Y hemos escuchado que hay cosas superiores a las riquezas y que si junto con las riquezas no viene la facultad de disfrutarlas, pues entonces tener esas riquezas y no disfrutarlas es una desgracia. Y yo espero que al haber algunos de nosotros expuesto este tipo de pasajes como Eclesiastés 5 y 6, no hayamos dado la impresión de que no debemos aspirar a ser productivos o buscar salir adelante en nuestros trabajos y profesiones. Eso lo vimos la semana pasada en el culto de capilla con los muchachos. O que no debemos buscar brindar a nuestra familia las cosas buenas disfrutables de esta vida. Ese no es el punto. De hecho, Eclesiastés deja eso muy claro. Mire el capítulo 2, versículo 24, donde dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre, ¿qué? En su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, y esto es: alégrate en el trabajo y en el resultado que te produce ese trabajo. Mire capítulo 5, versículo 19. Lo vimos hace un par de semanas, casi un mes. Dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte, y luego, ¿qué dicen? Y goce de su trabajo. ¿Esto es qué? Esto es don de Dios. Entonces, si Dios le bendice a usted con su trabajo y usted cobra su quincena y va de paseo con su familia, disfrútelo. Dios se lo ha dado. Y si un día va al Fundidora y quiere invitarme, hábleme, yo lo acompaño. Sin embargo, lo que sí se ha enfatizado es el hecho de que las riquezas en sí mismas no pueden satisfacer ni llenar al hombre, ¿verdad? Y eso el mismo Salomón lo dice. Y Salomón nos dice algo muy interesante ahora en versículos 11 y 12 respecto a este asunto. ¿Qué nos dice? Buena es la ciencia con herencia, versículo 11, y provechosa para los que ven el sol. Y note lo que dice. Buena es la ciencia, ¿con qué? Con herencia. Ay, ¿cuántos no les gustaría recibir una herencia, verdad? ¿Es bueno recibir una herencia? Sí. O sea, no es bueno que se muera tu tío rico, pero que te llegue una herencia es bueno. Salomón está diciendo algo así como: es bueno ser sabio. Y si eres sabio y eres rico, pues también es que es bueno. Es lo que nos dice el texto, porque buena es la ciencia con herencia. La palabra herencia es precisamente eso, algo que se hereda, pero también se traduce como patrimonio o como una porción. Entonces, tener ciencia, tener herencia, tener patrimonio, tener cosas, es bueno. Pero juntamente con eso usted debe ser sabio. Y esto también tiene un límite cronológico. ¿A qué me refiero con esto? Mire cómo termina el versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que, ¿qué? O sea, mientras estás vivo aquí en la tierra. El versículo 12 nos dice otra vez que estas dos cosas son buenas. Note el texto. Porque escudo es la ciencia o la sabiduría, y escudo es ¿qué? Es el dinero. O sea, los está poniendo a la par, ¿verdad? Escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Entonces, ¿esto contradice lo que hemos dicho antes? No. Entonces, ¿es bueno que yo busque prosperar y ser rico? Sí, si juntamente con eso eres sabio. La mayoría de las veces no es el caso. Podemos pensar en ganadores de la lotería, deportistas y herederos que se hicieron ricos, pero no fueron sabios. Permítale leerle esta parte de un libro que he estado leyendo últimamente. La mayoría de las personas fracasan en entender que en la vida No es cuánto dinero haces, sino cuánto dinero mantienes. Todos hemos escuchado historias de ganadores de la lotería que eran pobres, repentinamente ricos y después pobres otra vez. Ellos ganaron millones y muy pronto están de regreso como estaban antes. O historias de atletas profesionales quienes a la edad de 24 años estaban ganando millones de dólares y ahora están durmiendo bajo un puente a la edad de 34. El autor del libro continúa. Leí la historia de un joven basquetbolista que hace un año tenía millones, hace un año respecto al tiempo que él escribió este libro. Hoy, él afirma que sus amigos y su abogado se llevaron su dinero. Ahora trabaja en un autolavado por un salario mínimo. Bueno, fue despedido porque se rehusaba a quitarse su anillo de campeón mientras lavaba autos. Él ahora reclama maltrato y discriminación y dice que el anillo es todo lo que le queda. Este hombre era rico, pero no era sabio. El mismo autor usa una frase un poquito más fuerte que suena como sigue: un tonto y su dinero es una gran fiesta. Es el autor Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y aunque dentro del libro hay muchas cosas que uno tiene que leer con cuidado, se me hizo interesante que él hiciera esta mención. En la segunda parte del texto se describe entonces que la sabiduría es excelente. Sí, Salomón dice, es buena la ciencia y es buena la herencia, pero note cómo termina el versículo, cómo termina el versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría que hace, excede, la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y aquí la palabra excede es que es preeminente o que sobrepasa por mucho al dinero, porque tiene la capacidad de dar vida. La sabiduría hace algo que el dinero y las riquezas no logran. La sabiduría da, según el texto, da vida. Y de hecho, las riquezas sin sabiduría pueden producir el efecto contrario. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando